Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Estamos de nuevo con vosotros y tras la cortesía que nos obliga de agradecer vuestra atención y que estéis siguiendo esta serie de escritores olvidados de España y América, pues de nuevo, como en el programa anterior, nos vamos a ocupar de José María Blanco y Crespo, más conocido por uno de sus nombres literarios como Blanco Guay. Antonio Burgos, escritor y periodista sevillano muy comprometido, siempre tuvo un gran cariño a este paisano. Y en un momento, en su columna en el ABC, defendió la necesidad de que una calle en la ciudad que le vio nacer le recordara. Curiosamente, cuando él hacía esta defensa, ya existía una calle en la salida a Cádiz, en lo que allí se conoce como Bella Vista, una calle, pero que prácticamente yo la visité y prácticamente ahora creo que ha desaparecido, no pasaba prácticamente nadie, y que al tener el nombre de José María Blanco y Crespo, pues pocas personas repararon que aludía al que, como ocurre ahora ya en un lugar más asequible, muy cerca de un gran hotel, Los Lebreros, que ahora tiene la calle Blanco Guay, que es el arranque de un programa que hicimos para Buenas Noticias Televisión Española, y desde allí arrancamos precisamente debajo de del rótulo de la calle, que finalmente en su ciudad no se han olvidado de él. Aparte de su desafío a los políticos intolerantes y a los eclesiásticos intolerantes, como ya apuntaba en el anterior programa, él fue un abogado siempre de la libertad. Y nosotros, por la naturaleza de esta casa, de estos programas, nosotros vamos a centrarnos en lo que conocemos como la libertad religiosa, en su doble dimensión: la libertad de conciencia, lo que ocurre en el interior, algo invisible a los ojos, y luego la otra parte, ya externa, pública, de la libertad de cultos. Después del largo olvido, prácticamente de 2 siglos, por fin en la calle Jamerdana del barrio judío, el barrio de Santa Cruz, donde él nació, se puso una placa. Tuve la oportunidad de estar en la inauguración, cuando una representación de la embajada inglesa, obviamente, con el alcalde de la ciudad, se descubrió una lápida que luego, algo modificada, todavía existe, con un texto, aparte de su nombre y las fechas que ya dimos, es decir, 1878 Sevilla y 1841 Liverpool, Inglaterra, se pone una vida dedicada a combatir la intolerancia. En su autobiografía, que ya os dimos los datos bibliográficos y nos, para ganar un poco de tiempo, no los repetimos, y en las páginas 212 y 213, cuenta cómo se produce su cambio de abandonar la Iglesia de Roma y pedir la membresía en la Iglesia Anglicana. Leemos literalmente. Seguiré con mi narración. Tan pronto como me convencí de que el cristianismo no podía ser una impostura, parece que revivieron inmediatamente los tempranos hábitos de mi espíritu con respecto a las doctrinas teológicas. El largo estudio que había hecho de la teología me libró de la necesidad de tener que leer mucho para informarme de las creencias de la Iglesia Anglicana. Después de una residencia en Oxford de cerca de 6 años, sumando 2 periodos diferentes, estoy convencido de que cuando me adherí a la Iglesia de Inglaterra, sabía más teología que la mayor parte de los que eran admitidos a las órdenes. Mis enemigos han hablado sin razón sobre este lo mismo que sobre muchos otros aspectos de mi vida. Ellos creen que mi cambio fue repentino y sin preparación, y hablan de mí como si fuera un ignorante en los estudios eclesiásticos y me hubiera limitado a aceptar las creencias de la iglesia más próxima. Pero la verdad es que ningún cambio fue más natural y espontáneo que el mío. Fui asistente regular a la iglesia y participé de la cena del Señor antes de solicitar mi admisión como clérigo de la religión establecida. No quise dar este paso mientras seguía publicando el español, pero tan pronto como después de la vuelta de Fernando VII y la restauración del despotismo, la península fue cerrada a mi periódico. Hice, sin embargo, lo que habría querido hacer desde mucho antes, y habiendo firmado los 39 artículos, me establecí en Oxford con el único propósito de perfeccionar mis conocimientos del griego y ampliar los que ya tenía de teología. En esta nueva situación, él también habla de su preocupación social, que, como ya he dicho, había repetidamente expresado en su periódico El Español, y ahora en su biografía vuelve al tema al presentarnos su famoso y polémico libro Preservativo contra Roma. Dice que el sentido del deber con respecto a las clases más pobres me llevó a escribir este libro. Pero para dejar bien claro el desinterés de mis motivos contra las imputaciones de mis enemigos, no me aproveché de las ganancias de su publicación y aún compré con mi dinero los ejemplares que regalé. Quiero también leer algo de su poesía para conocer esta área de su vida. Aunque la verdad es que cuando miro el reloj tiemblo si es en realidad posible citar, y máximo si es un poco larga, pero creo que no debo decepcionaros y leeros algo de lo que él escribió. Así que me vais a permitir bucear un poquito aquí en este libro del que son autores Antonio García Silva y Jesús Díaz García, catedráticos de la Universidad de Sevilla, y que tiene Sevilla en la mirada del recuerdo, textos de José María Blanco, que hay varias poesías de él. Y ahora vamos a coger una que, a ver si tengo yo acierto en elegir. Siempre es difícil acertar cuando son tantos y tan legítimos los gustos que se tiene por la poesía, o también, ¿por qué no?, en la prosa. Pero claro, voy a hacer una donde declara su inmenso amor por España. Es verdad, él decide refugiarse en Gran Bretaña, pero él lo ha hecho porque no ha encontrado la libertad para su espíritu, la libertad también para su expresión. Y así tiene esta oda a la instalación de la Junta Central de España. No más, no más, oh patria, enmudecido te podré contemplar. Naces gloriosa, a mi amor otra vez y a mi esperanza el canto de victoria te es debido. Días de horror. La nube tenebrosa de muerte y destrucción que te cercaba, atónito miraba, y postrada al dolor el alma mía, y un yerto horror corriendo por mis venas, mas quise no gozar la luz del día que verte, maribunda, entre en cadenas. Sí, yo las vi en tus manos, cuando en tu seno maternal cayeron tus caros hijos por la vez primera, heridos del puñal de esos tiranos, oh amada patria. Si la sangre fuera único alivio a tus acerbos males, tuya es también la sangre de este pecho, el noble ardor deshecho al ver volar tus hijos denodados a salvarte o morir, gemí, y la suerte envidié de tus ínclitos soldados. Mas no sólo el acero y el cañón destructor te amenazaba, que a no tener más armas ese fiero nunca temiera, oh patria, verte esclava. Ah, no cesó tu riesgo en la victoria, vengada sí quedaste, no segura, ya de la orilla impura del Sena, en sangre libre mancillado, con ominoso vuelo la discordia infernal partido había y es agitada por tu hermoso suelo. Ya devora con sangrientos ojos víctimas mil y mil, ya las centellas de funesta ambición deja sembradas y pábulo les presentan los enojos el tirano de Europa, las pisadas de su numen genial atento mira y en silencio traidor la llama espera del vengador volcán porque suspira. Sirva tu mismo ardor, oh nación fiera, clama a ponerte el yugo que el mundo todo de estimar me pudo. Es un poema largo, perfectamente, como ya os había anunciado, no da el tiempo para más. Pero hay una redondilla, romance del Carmelita, que quiero leeros para que veáis el cambio de registro. Doliente va un Carmelita por su convento descalzo, penando ya de gran mal, malo de tormento malo, sufriendo tal tentación del levitán del diablo que ni el mismísimo papa pudiera desenfernarlo, talán, talán la campana en el campanil sonando. Él se resistió en principio al ataque del satánico y mantuvo a Belcebú a raya y menospreciado. Mas se atacó duro un día, más duro siguió el cachano y el descalzo frailecito fuésenos debilitando, volando en el campanil la campana y el badajo. Aunque su inicial desprecio parecióle lo apropiado, vio que él solo era impotente, necesitaba más manos y suplicando al abad logró tener en el acto, siempre que le hiciera falta, la ayuda del monacato y la campana talán que sigue campaneando. Podéis seguir vosotros, es fácil encontrar su obra, prosa y también ensayo, y tenemos que decir que él, y ya apuntaba, que entró en el mundo de la novela. Y no solamente la obra, que es una defensa de la libertad contra la tiranía de la Inquisición, también publicó Luisa de Bustamante o La huérfana española en Inglaterra y otras narraciones. Voy a leeros la contraportada para que conozcáis este otro aspecto de los escritos de Blanco Wild en la presentación que de la obra y de su autor hace la colección Maldoror de Ediciones Liberales de la editorial Labor, publicada en 1975 y que presenta así. Se reúnen en este volumen por vez primera las narraciones españolas de Blanco Wild. Su excentricidad con respecto a una obra eminentemente teórica y el hecho de estar escritas en un idioma que su autor no podía por menos que identificar con su patria aborrecida, no impiden situarlas entre las primeras y más interesantes muestras de nuestro relato romántico. La novela inacabada Lucía de Bustamante merece ser considerada, además, como testamento espiritual del heterodoxo sevillano. En los estudios donde se graba este programa, tengo un técnico de lo más salado y también, podría decirse, de los más, ¿cómo diríamos esto? Pues generosos. Y es que él es mexicano. Y Blanco Guay, en Cádiz, antes de pasar a Inglaterra, pues de allí se embarcó, vivió y conoció los diputados que vinieron de América para dar lugar a la Constitución Española de 1812. Y concretamente alude a uno de los diputados, concretamente Antonio Joaquín Pérez, diputado por Puebla de Los Ángeles, México. Y lo hace con este texto. Había un sacerdote entre los hispanoamericanos a quien sus compañeros odiaban cordialmente. Era uno de estos hombres que saben disfrutar liberalmente de todo lo que les está prohibido a la profesión clerical, pero que, sin embargo, se salvan de cualquier reproche por la estricta ortodoxia de sus doctrinas. Pérez se había traído a su concubina desde América. Vivía con ella en Cádiz y se la volvió a llevar cuando fue a tomar posesión de su obispado en Puebla de Los Ángeles. Pero era completamente ortodoxo y, sobre todo, lo que todas las iglesias aprecian más, era un hombre seguro, es decir, uno que conocía y defendía los intereses del clero, como desde el momento que se sentó en las Cortes. Pérez se había propuesto el objetivo de conseguir una mitra. Tuvo buen cuidado en no adoptar las mismas opiniones liberales de sus hermanos diputados de América. Estos, por su parte, eran tan libertinos y sin principios como el mismo sacerdote, pero votaban y actuaban constantemente del lado de los reformadores, menos cuando había alguien que les ofreciera dinero. Hay también, y creo que ya debemos ir cerrando el programa, pero hay también, en este caso, otro sevillano, Antonio Cascales, que tiene una novela publicada por Anaya y Marius Muniz con el título Crónica londinense del reverendo Blanco Guay. Y por esa economía de espacio o falta del mismo, os leo de este generoso amigo, profesor también de la Universidad de Sevilla, un especialista en las elecciones americanas y el mundo de la prensa. Se resume así al final este trabajo de la novela sobre Blanco Guay. La intolerancia obligó al escritor sevillano José Blanco Guay a cambiar de país, de lengua e incluso de religión. Vicent Llorén escribió: su vida es la historia de una permanente insatisfacción. En la obra y en la existencia de Blanco, cuyo espíritu fue un campo de batalla, se refleja vívida y dolorosamente la angustia espiritual de su tiempo. Blanco arremetió contra la España profunda y la Inquisición, pero tampoco tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar la labor de las Cortes de Cádiz.
Escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.